Saludos hermanos y amigos, les damos la bienvenida a la Escuela Hebraica. Todos los jueves nos reunimos acá en TeamSpeak para estudiar algo de la palabra del Todopoderoso. Estamos ahora en los estudios de los escritos de Pablo, de Shaul, con relación a la ley, a la Torá. Y precisamente hoy es la lección número 10, que es la última. La lección de hoy se titula Anula Romanos 14 el sábado y las carnes inmundas. Esa es la pregunta porque sucede que algunos cristianos utilizan el pasaje de Romanos 14 para mostrar, según ellos, que ya no hay que observar ni el sábado ni las leyes de Levíticos 11 sobre las carnes inmundas y las carnes limpias. Y tampoco sobre las Levítico 23, la fiesta del Todopoderoso. Nada de eso hay que conocer ni practicar porque han sido abolidas. Todas esas leyes han sido abolidas. Ese es el argumento cristiano, ¿verdad? Básicamente. Y siempre digo algunos cristianos, porque hay grupos cristianos, incluso iglesias completas cristianas, que sí observan la ley, observan la Torá, al menos hasta donde la conocen, ¿verdad? Y entonces, pues, y hasta donde la entienden. Por eso es que decimos algunos cristianos. Precisamente uno de los pasajes que se cita para eliminar la distinción entre carnes puras e impuras es este capítulo, ¿verdad? Es Romanos capítulo 14. Además, se ha valido a menudo de este capítulo para afirmar que la observancia del sábado ya no es obligatoria para los creyentes. Entonces la pregunta es, ¿será cierto que Romanos 14 nos dice que todos los alimentos son limpios? Vamos a examinar lo que el apóstol Pablo escribió para ver si esas conclusiones, ¿verdad?, que presentan algunos cristianos son conclusiones válidas. Vamos a ver el contexto. Primeramente, ¿cuál es el contexto, ¿verdad?, de este pasaje? Porque para entender lo que Pablo estaba escribiendo a un grupo mixto de creyentes, judíos y gentiles en Roma, ¿verdad?, es necesario que analicemos estos versos tanto en su contexto temático, ¿verdad?, como también en el contexto histórico en que se escribió. Así, pronto podremos darnos cuenta de que el apóstol no se está refiriendo en absoluto a carnes limpias o inmundas. Más bien está tratando un tema completamente diferente. Sorpresa, el tema que el apóstol está tratando en Romanos 14, aunque no lo diga así directamente, pero lo implica bastante claramente, es el vegetarianismo. El vegetarianismo. Hoy día está de moda y en boga el vegetarianismo, ¿verdad? Entre muchos creyentes. Y eso es bueno. El vegetarianismo es pienso yo, una filosofía y una práctica buena, buena para el cuerpo, ¿verdad?, y para la mente, etc. Pero no es ese el problema exactamente que está tratando Pablo, sino el vegetarianismo en el sentido de personas que no se atrevían a comer carne, ciertas carnes, o carne en general, después vamos a entrar en los detalles, y por lo tanto comían nada más que vegetales. Eso se ve claro cuando usted lee el verso 2. Vamos a leer el verso 2 de Romanos 14, que es el capítulo donde estamos. Dice ahí, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo come legumbres. En algunas versiones dice come solo legumbres y en otras dice come legumbres. Y cuando dice que es débil, ¿Por qué Pablo dice que el que come legumbres es débil? Fíjense que eso no es un principio general. Eso no es un principio general. No quiere decir que los vegetarianos son débiles. Al contrario. En muchos casos son más fuertes que otras personas que comen carne, ¿verdad? Pero en este contexto en que se está dando esta discusión, él llama débiles a los que solamente comen vegetales por no comer carne, por la razón, ¿verdad? Eso se debe a la razón, al motivo por el cual ellos deciden comer solamente vegetales. Y eso es lo que vamos a ver ahora próximamente. En este contexto, no se menciona nada, hermanos. Ustedes van, esto es importante, a veces estoy repitiendo bastante, pero es para que cuando vayan a explicarle esto a nuestros amigos cristianos, ¿verdad? Digan cosas como esta. Mira, en este contexto no se menciona nada acerca de carnes limpias o de carnes inmundas. El asunto al que Pablo se refiere en este capítulo está relacionado con la actitud de algunos de los nuevos miembros de la asamblea, ¿verdad? De la congregación. Y él lo llama al débil en la fe. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Él llama al débil en la fe al que comía solo vegetales en ese tiempo por no comer carne. En el verso 1 lo dice. ¿Por qué? Porque estos hermanos estaban temerosos de comer carne en general y por consiguiente comían solamente vegetales, como se menciona en el verso 2. Así que el tema del vegetarianismo continúa, hermanos, en el verso 6. La pregunta es, ¿por qué ellos temían comer carne? Y solamente comían vegetales. Y entonces por eso Pablo les dice en el verso 6, el que come, para Yahweh come, porque da gracias al Creador, y el que no come, para Yahweh no come, y da gracias al Creador. Resulta claro entonces que había miembros de la asamblea, ¿verdad? De la congregación, de la comunidad nazarena original, que comían carne y otros que sencillamente no la comían. Ahora, ¿por qué algunos habían decidido hacerse vegetarianos? Pablo no lo aclara así directamente. Sin embargo, las instrucciones que él da a la asamblea de Corinto, en 1 Corintios 8, aunque ese no es el capítulo de hoy, pero ese es el contexto, ¿verdad? Esas instrucciones muestran mucha semejanza con las contenidas en el capítulo de Romanos 14, que es el que estudiamos hoy. El asunto con los corintios era de si se permitía comer carne que había sido ofrecida a ídolos. Ahí estamos llegando al meollo del asunto. Y el consejo que Pablo dio a los corintios, hermanos, es el mismo que dio a los romanos. No hacer nada que pudiera causar ofensa a un hermano en la fe. Ese es el consejo. Pero vamos a leer una cita de otro autor. Aquí dice, acerca de ese verso, ¿verdad? En Romanos 14, un escritor que se llama Coinbeare, W.J. Coinbeare se escribe, Coinbeare, en un libro que se llama The Life and Epistles of St. Paul, la vida y las epístolas de San Pablo, ellos le llaman San, página 530. En ese libro, ese autor hace notar que estos vegetarianos, ¿verdad? De ese siglo, del siglo I, de seguro que eran miembros que se abstenían de comer carne en general porque temían la posibilidad, esto es lo importante, de comer sin darse cuenta carne que hubiera sido ofrecida a ídolos o que de alguna u otra manera fuera ceremonialmente impura, lo cual fácilmente podía suceder en un lugar como Roma, y termino ahí la cita. Fíjense, estamos presentando ahora una cita de ese libro que se llama La vida y las epístolas de Pablo. Es un libro escrito por cristianos. O sea que esta conclusión que acabo de citar no es una conclusión mía, no es algo que nosotros inventamos. Este escritor cristiano da en el clavo, hermanos, en toda esta discusión sobre la razón por qué algunos creyentes originalmente en el siglo I se abstenían de comer carne. Y por eso Pablo le da esos consejos que estamos estudiando. Porque ellos tenían miedo de comer carne que fuera sacrificada a los ídolos. No tenía que ver nada con carnes inmundas. El problema no es carne, comer carne inmunda versus comer carne limpia. No, el problema en este caso es comer carnes ofrecidas a ídolos versus comer carne no ofrecidas a ídolos. Entonces, como uno no sabe, no se puede saber cuál es ofrecida a ídolos y cuál no ha sido ofrecida a ídolos, ¿verdad? Cuando va a la carnicería. Por eso fue que Pablo dijo, hermano, cuando vayan a la carnicería, no pregunten. ¿Se acuerdan? Porque no se trata de si la carne es inmunda o no, sino sobre si la carne fue ofrecida a los ídolos. Y por eso Pablo dice, ¿y qué cosa es el ídolo? El ídolo nada es. El ídolo nada es. Pero eso es en otro contexto. Vamos a continuar elaborando este contexto. En virtud de que el vegetarianismo no es algo que está incluido en la ley de Yahweh. Parece que Pablo se refiere al mismo asunto en Romanos 14 y en Primera de Corintios 8. ¿Verdad? Es el mismo tema, hermanos. Lo que pasa es que en Romanos 14 no lo hace tan claro como lo hace en Romanos, en Primera de Corintios 8. Estos dos pasajes usted debe aprenderlos, analizarlos en conjunto, y así podrá explicar mejor a los hermanos cristianos el asunto de Romanos 14. ¿Es permisible que un creyente coma carne ofrecidas a ídolos? ¿Aún en el caso de que eso cause ofensa a creyentes que son débiles en la fe? La respuesta del apóstol es la misma, hermanos. No hay nada malo en la carne misma. Pero, repito, no se trata de carnes inmundas, se trata de carnes ofrecidas a los ídolos paganos. Entonces, no hay nada malo con la carne misma, pero no es correcto comer esa carne si eso es motivo de ofensa para otros hermanos que son débiles en la fe, o sea, que son nuevos. ¿Y cuáles son los hermanos que son débiles en la fe? Generalmente son los hermanos nuevos. Y en segundo lugar, son los hermanos que creen, estoy ubicándome ahora en el siglo I, no estoy hablando ahora de nosotros. En el siglo I, los hermanos débiles en la fe eran los hermanos que creían que comer una carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos en sacrificio era pecado. Ese es el problema. Y generalmente eran los hermanos nuevos los que creían eso. Los hermanos ya de experiencia en la fe, ¿verdad? Sabían y decían lo mismo que decía Pablo. Hermanos, el ídolo nada es. Un ídolo no es nada. Si esa carne fue ofrecida a un ídolo, eso no cambia la constitución de la carne. Eso no hace inmunda esa carne. Así que se puede comer. Por eso es que Pablo dice, no pregunten. Coman sin preguntar o compren sin preguntar cuando vayan a la carnicería. Bueno, ahora, ¿qué diremos? Eso es en cuanto a la comparación de Romanos 14 con Primera de Corintios 8, para establecer que en ambos casos, el tema es comer carne sacrificada a los ídolos o no comerla. Y los hermanos nuevos y más débiles en la fe no comían carne sacrificada a los ídolos y se pasaban preguntando, ¿esa carne fue ofrecida a los ídolos? Cuando iban a comprar. Y si sabían que era ofrecida a los ídolos, no comían carne. Entonces se hacían vegetarianos por esa razón. Ese es el problema en Romanos 14 y ese es el problema también en Primera de Corintios 8, hermanos. Esos dos pasajes tienen que ir juntos en cualquier explicación de este tema. Bueno, pero vamos a ver qué diremos de Romanos 14, 14. ¿Qué vamos a decir de ese pasaje? Romanos 14, 14. Difícil. Donde Pablo hace esta afirmación. Dice, yo sé y confío en el maestro Yeshua o Yahoshua que nada es inmundo en sí mismo. Aquí está el problema. Hermano, con razón Pedro dijo, es que en los escritos de nuestro amado hermano Pablo hay cosas difíciles de entender, que los inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿De acuerdo? Pedro dijo eso sobre los escritos de Pablo. Y este es uno de esos dichos de Pablo. Difícil de entender. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque no tenemos el contexto. No vivimos en el siglo I, no tenemos el contexto de lo que estaba pasando en la asamblea en aquellos tiempos. Pero también se debe a que la gente no lee con mucho cuidado. El que lee ese pasaje como que lee que Pablo dice, yo sé y confío en el maestro Yeshua que nada es inmundo. No, pero eso no fue lo que él dijo. Si usted lee bien ese pasaje, otra vez, ahí no dice eso. Ahí dice, yo sé y confío en el maestro Yahoshua que nada es inmundo en sí mismo. En sí mismo. Hermanos, ese es un principio importante. ¿Quiere esto decir que ya no hay distinción entre carnes limpias y carnes inmundas? No quiere decir eso. Eso es un principio natural de la naturaleza, que nada es inmundo en sí mismo. Entonces, ¿por qué el cerdo es inmundo? ¿Y por qué el caballo es inmundo? ¿Y por qué la vaca no es inmunda? ¿Es por su naturaleza? ¿Es porque esos son inmundos en sí mismos? No, eso es lo que está diciendo Pablo. Nada es inmundo en sí mismo. Entonces, ¿por qué algunos animales son inmundos? Hermanos, tenemos que tener eso bien claro. A ver si alguien sugiere una respuesta. ¿Por qué los animales inmundos son inmundos? ¿El cerdo porque se revuelca en el fango? No. ¿El cerdo porque come muchas porquerías? No. ¿El caballo es inmundo y no se revuelca en el fango? ¿El caballo es inmundo y no come porquerías, solamente come hierba? ¿El conejo es inmundo y come nada más que hierba? Gracias, hermano Raymond. Sí, porque lo dijo Yahweh y ya. Porque Yahweh los clasificó así. Quizás hay otras razones, ¿verdad? Pero él las sabe. Él no, esos son Hok, exacto. Son Hukim estos mandamientos, ¿okay? Debe haber algunas razones de naturaleza, pero él no las reveló. Por lo tanto, en cuanto a la naturaleza observable, ¿okay? Nada es inmundo en sí mismo. Los animales clasificados como inmundos son inmundos sola y únicamente porque Yahweh dijo que son inmundos. Punto. Ya. ¿Ok? No es porque son inmundos en sí mismos. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Pero vamos a seguir. Vamos a ver unas cuantas palabras diferentes para inmundo. La palabra griega traducida aquí como inmundo es koinos, que significa común. No es la palabra usual para inmundo. Koinos significa común. ¿Se acuerda cuando Pedro, lo de la visión de Pedro, él dijo, yo no, nunca he comido nada común o inmundo? O sea que son dos cosas distintas, aunque parecidas, ¿eh? Bueno, en el, por ejemplo, hay un diccionario que se llama Diccionario Explicativo de las Palabras del Nuevo Testamento del señor Dine, del doctor Vine, perdón. En un artículo titulado Inmundo, unclean en inglés, ¿verdad? O sea, dice que Vine, sí. Dice que esa palabra implica algo que es ceremonialmente impuro. ¿Ok? Ceremonialmente impuro. O sea, que alguien lo declaró impuro. Esta misma palabra, y también en su forma de verbo, koinō, el sustantivo es koinos, común. Y koinō, en forma de verbo, es hacer inmundo, o declarar inmundo. O ensuciar, significa ensuciar o profanar. Se usa, por ejemplo, en Marcos 7, 2 al 3, donde el tema claramente es la impureza ceremonial, porque los discípulos comieron sin antes haberse lavado las manos, y ahí se usa esa palabra. Algunos se valen también de este pasaje de Marcos para decir que Yahushua abolió toda distinción entre alimentos puros e impuros. Sin embargo, el contexto deja claro que el tema es la impureza ceremonial, debido a que los discípulos no se habían lavado las manos. Y no vamos a analizar eso ahora. La verdadera traducción de ese pasaje, les invito a que consulten ese pasaje de Marcos 7, 22, 2 al 23 en la versión israelita Nazarena, para que ustedes vean la traducción verdadera y correcta de ese asunto de que si él declaró limpio todos los alimentos o no. Y la versión israelita Nazarena no es la única que lo traduce bien, pero es una de ellas y es la que recomendamos. El problema ahí fue que le añadieron las palabras, dijo esto. Y aunque no vamos a entrar en todo, pero la frase dijo esto declarando limpios todos los alimentos, esa palabra dijo esto fue añadida. Estos griegos más antiguos no está. Es más, generalmente son los traductores los que añaden esa palabra. Bueno, pero es fácil verificar que la palabra griega koinos y su forma verbal koinō se usan a lo largo del Nuevo Testamento con relación a la impureza ceremonial, no a los tipos de carne inmunda mencionados en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el llamado Antiguo Testamento. Utilizamos los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque son los términos conocidos para los cristianos y todo este asunto se trata de dialogar con los cristianos, ¿verdad? Así que no vamos a introducirles demasiadas palabras extrañas y diferentes, ¿verdad? Que quizás algunos puedan confundirse. Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento, para referirse a las carnes inmundas, oiga esto, se usa un vocablo griego diferente, que se dice en griego acathartos. 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 Esa es la palabra que significa inmundo. ¿Ok? O impuro. La palabra koinos significa más bien común. O sea, es algo que se ha contaminado ceremonialmente. ¿Eh? Entonces, y esa es la que usa Pablo allí en ese pasaje. ¿Eh? Cuando está hablando de que él que, o sea, sabe que nada es común. Nada es inmundo en sí mismo, pero en realidad debe traducirse nada es común en sí mismo. Aunque aún traduciéndolo como inmundo no importa. El principio es el mismo. Bueno, en la versión de los 70, ustedes saben, la versión de los 70, ¿verdad? Es la versión griega del Antiguo Testamento que estaba en uso en tiempos del apóstol Pablo. En esa versión de los 70 se usa la palabra acathartos para designar las carnes impuras que se anotan en Levíticos 11. Por eso es importante conocer estas dos palabritas, porque esa palabra acathartos no es la palabra que usa Pablo en Romanos 14. Bueno, ambos vocablos, koinos y acathartos, se usan en la descripción que se hace de la visión que tuvo Pedro, ¿verdad? Que ya le mencioné, del lienzo en el cual había muchas clases de animales. Eso está en Hechos 10, que supuestamente se le dijo, o sea, supuestamente no, se le dijo, Pedro mata y come. ¿Verdad? Y algunos creen que allí había animales e inmundos. No, hermanos, allí no había ni un solo animal inmundo. Allí lo que había, eso era una visión, sinónimo de sueño, o parecido a un sueño, una visión. Allí no había ningunos animales. Pedro no pudo haber comido animales de aquello porque eso era una visión, no eran verdaderos. Pero se ilustra de esa manera, ¿verdad?, para enseñar una lección a Pedro. Y fíjense que el mismo Pedro, aunque no estamos analizando Hechos 10 ahora, pero hay que concatenar una cosa con la otra. El mismo Pedro hizo distinción entre los dos tipos de inmundicia, ¿ah?, al usar los dos vocablos en Hechos 10, 14, lo que le estaba diciendo ahorita. ¿Okay? Después que el ángel le dijo, Pedro, mata y come, Pedro respondió, no, maestro, ninguna cosa común, koinos, o inmunda, acathartos, he comido jamás. ¿Eh? Él incluyó las dos cosas. Casi todas las traducciones hacen distinción entre los significados de esas dos palabras que se usan aquí, hermanos. Y es que hay una distinción importante. Cuando Pablo, en Romanos 14:14, dijo, yo sé que nada es inmundo en sí mismo, ahí la palabra que usó fue koinos, no fue acathartos. Y yo digo que aunque hubiera usado la palabra acathartos, como quiera aplica lo mismo, porque lo que está diciendo es que nada es inmundo en sí mismo, sino que son inmundas las ciertas animales porque por decreto divino, que es diferente. ¿Eh? Pero de todos modos, pues, la palabra koinos es la que se usa ahí, que significa común o ceremonialmente impuro. Y por lo tanto, él estaba diciendo lo mismo que dijo en 1 Corintios 8, hermanos. Que el hecho de que animales limpios fueran sacrificados a los ídolos no hacía su carne inapropiada para el consumo del hombre. ¿Eh? Mientras que algunos creyentes originales, o sea, del siglo I, algunos creyentes nuevos, decían que sí. Que si ese animal fue sacrificado a un ídolo, esa carne era koinos, común. Que no es exactamente lo mismo que inmundo, pero sí es parecido. ¿Eh? Ceremonialmente inmunda, ceremonialmente impura. Y Pablo les está diciendo que no es así. Esa es la discusión. ¿Eh? Como se puede ver en el contexto, Pablo no se está refiriendo de ninguna forma a las restricciones dietéticas de Levíticos 11. No. En el verso 20 de Romanos 14, el apóstol declara que, ya lo leímos, todas las cosas a la verdad son limpias. No, ese no lo habíamos leído. Todas las cosas a la verdad son limpias. La palabra traducida como limpia aquí es cathartos, ¿okay? Que significa libre de ingredientes o mezclas impuras. ¿Eh? Significa sin defecto o sin mancha, ¿verdad? Eso según el diccionario explicativo de las palabras del Nuevo Testamento del doctor Vine, bajo el artículo limpio. Okay. Ese diccionario sería bueno tenerlo, hermanos. Es una obra cristiana, pero aclara muchas cosas importantes, ¿verdad? Como esta que estamos hablando ahora. El tema de las carnes limpias no se trata, o sea, de las carnes limpias como se trata en Levíticos 11, no se trata en el Nuevo Testamento, hermanos. De modo que no hay una palabra que se aplique específicamente a eso. La palabra cathartos o cathartos se usa para describir toda clase de limpieza y pureza. Incluso platos limpios. En Mateo 23, 26, por ejemplo, se utiliza la palabra cátharos. Cátharos, debí decir, no cathartos, para hablar de platos limpios. En Juan 13, 10, se utiliza para hablar de cuerpos limpios. Para hablar de ropa limpia en Apocalipsis 15, 6 y 19, 8 y 14. Para hablar de la religión pura. En Santiago, Jacobo 1.27, se usa la misma palabra. Y cuando se habla de oro puro y vidrio limpio, Apocalipsis 21.18, es la misma palabra. ¿Okay? Es necesario notar, hermanos, que en ambos versos, o sea, en Romanos 14.14 y en 14.20, la palabra comida o carne no se encuentra en el texto griego. Y en las traducciones tampoco, a menos que algún traductor se la añada. Es decir, no se menciona ningún objeto específico. El sentido de esos versos es simplemente, hermanos, que nada es inmundo, koinos, común o ceremonialmente impuro en sí mismo. Y que todas las cosas a la verdad son limpias, cátharos, limpias de impureza, sin mancha o falla. O sea, que todas las cosas, hermanos, esto es un principio incluso un poco difícil de entender, incluso para los hermanos observantes de la Torá. Todas las cosas son limpias, porque aunque él no las haya dicho limpias en sí mismas, se aplica lo mismo. Según dijo, nada es inmundo en sí mismo. Así también es cierto, hermanos, que todas las cosas son limpias en sí mismas. ¿Ok? Y que lo único que hace que un animal, por ejemplo, sea inmundo o impuro o común, es un decreto divino. Y ese decreto divino fue dado en Levíticos 11, que declara que ciertos animales se consideran, deben considerarse inmundos. Por eso dice, no sé si ustedes han leído de Levíticos 11 con mucho cuidado, ustedes notarán que dice, y esta tal o cual animal será inmundo para ustedes. si no han notado eso, léalo otra vez. Menciona el cerdo, el conejo, el caballo, etcétera, etcétera. Y dice, estos serán inmundos para ustedes. Hermanos, eso es importante. Eso quiere decir que no les permito que los utilicen como alimentos. No son apropiados para alimentos. Pero eso es para ustedes. No es que son inmundos en sí mismos. Hermanos, de esa lección la aprendemos de ahí también. Lo que pasa es que no lo habíamos visto quizá de esa manera, ¿verdad? Ya bueno, dijo, estos animales, cerdo, ratón, conejo, camello, estos animales son inmundos en sí mismos. No, él no dijo eso. Él dijo, serán inmundos para ustedes. Grábense eso, para ustedes. Eso quiere decir, ustedes deberán considerarlos inmundos, impuros, inapropiados para comer. No kasher, no kasher. Pero eso es por decreto divino, hermanos. Este concepto zanja todo el problema. Ahora, claro que hay veces que uno le explica estas cosas al cristiano, hermanos, y como que de nada vale, ¿verdad?, esforzarse, porque como quiera no lo entienden o no lo aceptan, aunque lo entiendan. Pero bueno, usted cumple su deber de explicarle, ¿verdad?, y si ellos no aceptan, pues allá ellos, ¿no? Eso en cuanto a las carnes. Estábamos cegados, ¿verdad? Leíamos lo que decía Pablo, pues yo entiendo que en el maestro Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, leíamos eso y no nos fijábamos en esa frasecita, en sí mismo. Y el caballo y el cerdo y el conejo no son inmundos en sí mismos, sino que son inmundos o impuros por decreto divino, ya, porque Yahweh lo dice, porque lo dijo papá, eso es todo. Voy a agregar una notita aquí, que no es porque yo la crea, lo que voy a decir ahora, pero para que ustedes vean cómo los rabinos judíos tienen unos conceptos parecidos a lo que acabo de explicar. Aunque no lo digan así, las mismas palabras. Pero hay algunos rabinos de la antigüedad, hubo algunos rabinos de la antigüedad, que dijeron que cuando venga el Mashiach, todos los animales serán declarados limpios y aptos para comer. Mira qué cosa. Hermano, y no es que yo esté de acuerdo con esa afirmación, no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero lo que quiero recalcar es que incluso los rabinos se dan cuenta, ¿verdad? Y lo dicen, pero en otras palabras, que los animales no son inmundos en sí mismos, lo mismo que dice Pablo, sino que son inmundos porque Yahweh los declaró inmundos. Y si viene el Mesías y los declara limpios, son limpios, porque eso es por decreto, ¿eh? Y repito que yo no estoy de acuerdo en que el Mesías va a hacer eso, no lo creo, pero eso lo menciono solamente para ilustrar, ¿verdad?, que el concepto de una manera o de otra está en el judaísmo también, ¿eh? Que no somos nosotros los únicos que lo entendemos de esa manera. Lo que pasa es que ellos lo explican, pues, en otras palabras. Vamos a ver qué diremos del sábado entonces, del Shabbat. Cuando Pablo dice, vamos a citar ahora, estamos en Romanos 14, ahora vamos al verso 5 y verso 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y el 6. Y el que hace caso del día lo hace para Yahweh. Verso 6. Ah, ahora pregunto, ¿quiere decir que no hay diferencia entre el sábado y los demás días? ¿O quiere decir que estamos en libertad de escoger cualquier día que nosotros queramos observar, como afirman algunos? No, hermanos, pero vamos a ver. Para llegar a una conclusión así, uno tendría que inventarla, hermanos, esa conclusión, ya que el sábado no se menciona en ninguna forma en estos versos. De hecho, las palabras sábado, día santo o fiesta no figuran en toda la epístola de Romanos, ¿ok? Aquí se hace referencia, hermanos, simplemente a días, días, no al sábado, no a las fiestas, no al domingo, no a ningún día, sino a días. En general, ahora, ¿qué días pues son estos que Pablo menciona? Bueno, otro problemita difícil de entender para los cristianos, ¿verdad? Para algunos cristianos. Una vez más, debemos buscar en el contexto. Por eso, cuando presentamos la clase de interpretación, ¿verdad? Exégesis, cómo interpretar las escrituras. Uno de los principios importantes para interpretar correctamente las escrituras y cualquier libro, casi cualquier libro, es tomar en cuenta el contexto. El contexto puede significar varias cosas, ¿verdad? Puede significar el trasfondo histórico de tal o cual creencia, puede significar el periodo, el tiempo en que se dijo, el año, en qué año se dijo eso, tiene que ver, es parte del contexto. Y también el contexto implica los pasajes, los versos anteriores al que uno está analizando y los versos posteriores al que uno está analizando. Eso es contexto también. Pero hay más. Otro contexto es qué fue lo que dijo, por ejemplo, en este caso, qué fue lo que dijo Pablo en otros pasajes, en otros libros, en otras de sus cartas, sobre ese tema. Eso es el contexto también, hermanos. Y haríamos bien en dominar ese asunto, ¿no? Este concepto de analizar el contexto. Bueno, en los versos 2 y 3, el apóstol Pablo, Shaul, habla claramente acerca del vegetarianismo. Y luego sigue, continúa con el tema en el verso 6, porque dice el que come y el que no come. Bueno, ya analizamos eso. Y luego en el verso 21 dice, bueno es no comer carne. Ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda. Lo que está diciendo es que si por tú comer carne, que el otro hermano sabe que fue sacrificada a los ídolos, se va a ofender, va a tropezar, entonces mejor no comer carne. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, en ese pasaje específico. Ahora, ¿por qué escribe Pablo acerca de días en los versos 5 y 6? Inmediatamente después de que en los versos 2 y 3, habla sobre diferencias entre vegetarianos y quienes comen carne. Ah, esa relación es importante, hermanos. Esa relación es importante. La relación es que los días de lo que está hablando aquí tienen que ver con el tema que dijo, que mencionó anteriormente, que es comer o no comer carne. ¿Okay? No existe ninguna conexión bíblica, hermanos, entre el sábado y el vegetarianismo. No existe ninguna conexión entre el sábado y el vegetarianismo. Esos versos tienen que sacarse de su contexto para poder afirmar que Pablo está hablando acerca del sábado, cuando habla de los días aquí, o que está hablando acerca de las fiestas del Creador. Hermanos, vamos a ver lo que dice un comentador cristiano de esto mismo en un libro que se llama Comentario Bíblico para Expositores. En inglés, ¿verdad? Dice Expositors Bible Commentary. No sé si está en español, pero me imagino que sí. Mire lo que dice este hombre, oiga. La estrecha asociación del contexto con el comer sugiere que Pablo tiene en mente la observancia de un día especial, un tiempo señalado específicamente para festejar o para ayunar. Ahí está. Ahí termina la cita. Hermanos, al parecer, Pablo está hablando de uno o más días festivos romanos durante los cuales se hacían banquetes o se ayunaba, según el caso, ¿no? Unos días se hacían banquetes, otros días se ayunaba, otros días o se abstenían de ciertos alimentos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo moderno. Los católicos comen carne en Viernes Santo. Hay católicos que no comen carne en toda la Semana Santa, algunos, pero generalmente los católicos se abstienen de comer carne, cualquier carne que sea, en Viernes Santo. ¿Por qué? No porque la Biblia prohíbe comer carne en Viernes Santo. No. Ni tiene que ver con si la carne es roja o no es roja, o si es pollo, o si es cerdo, o si es vaca. Nada tiene que ver. Simplemente los católicos no comen carne y punto. ¿Por qué? Porque ese es un, digo, en Viernes Santo. Porque ese es un dogma católico papal. ¿Ah? Eso es un dogma de la Iglesia Católica. Y los católicos que son fieles a su religión llevan eso fielmente. Y Viernes Santo no comen carne de ninguna clase. ¿Ah? Entonces, eso ilustra lo que estamos tratando de decir. Pablo está hablando de eso, de días especiales en los que estaba prohibido comer carne o estaba prohibido ayunar. Y había otros días en que se ayunaba, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se hacían banquetes, etcétera, etcétera. Hermano, en relación con el argumento de que este pasaje, ¿verdad?, muestra que el sábado no es diferente de los demás días, tengo una cita aquí interesante del doctor Samuel Bakioki. Supongo que algunos lo conocen, ¿no? O conocen sus escritos. Samuel Bakioki. Se escribe Bacciochi, pero entiendo que se lee Bacciochi. Él hace esta declaración, hermanos, que voy a citar ahora. Dice, Pablo aplica el principio básico entre comillas, lo hace para Yahweh, en verso 14, 14:6, solamente en el caso del que hace caso del día. Nunca dice lo opuesto, sigue la cita, nunca dice lo opuesto, es decir, el que juzga iguales todos los días lo hace para Yahweh. Fíjense qué relación interesante. Vamos a leerlo otra vez, a ver si lo entendemos mejor. Dice Bakioki, Pablo aplica el principio básico de lo hace para Yahweh solamente en el caso del que hace caso del día, del que hace caso del día. Sin embargo, nunca dice lo opuesto. Es decir, no dice el que juzga iguales todos los días lo hace para Yahweh. No, esa parte no la dice. Eso es importante, hermanos. Sigue la cita ahora. Dice, en otras palabras, con relación a la dieta, Pablo enseña que uno puede honrar al Creador, ya sea comiendo o absteniéndose. Pero con relación a los días, ni siquiera acepta que la persona que considera todos los días iguales lo hace para Yahweh. No. Así que Pablo difícilmente da su apoyo a quienes estiman todos los días iguales. Y ahí termina la cita del doctor Samuel Bakioki. Bueno, termina esa cita. Le voy a presentar otra cita. El doctor Bakioki continúa diciendo lo siguiente y citamos. Si, como generalmente se ha supuesto, el creyente débil era el que observaba el sábado, Pablo se habría considerado a sí mismo débil, ya que él observaba el sábado y las otras fiestas judías, Hechos, y ahí él cita Hechos 18:4 y 19, Hechos 17:1 y 10 y 17 y Hechos 20:16. Así que este señor Bakioki, aunque él fue observante del sábado, no fue observante de las fiestas sagradas de Levítico 23. Y sin embargo, mire cómo aquí lo reconoce. Dice que Pablo observaba el sábado y las otras fiestas judías. Sigue la cita. Sin embargo, Pablo se considera a sí mismo fuerte. Entonces cita ahí entre paréntesis, los que somos fuertes, está en Romanos 15:1. Pablo en Romanos 15:1 habla los que somos fuertes y él se incluye entre los fuertes. Sin embargo, si el guardar el sábado sería cosa de los débiles, él estaría entonces clasificándose entre los débiles porque él observaba el sábado. Tremendo, hermanos. Tremendo. Bueno, sigue la cita, o mejor dicho, tengo otra cita del doctor Samuel Bakioki, de un libro que se llama The Sabbath in the New Testament, El sábado en el Nuevo Testamento, página 119. Dice así: otra prueba de esta conclusión la proporciona el consejo de Pablo. Y cita: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 14:5. Resulta, sigue la cita: resulta difícil pensar que Pablo pudiera reducir la observancia de días santos como el sábado, la Pascua y Pentecostés a un asunto de convicción personal, sin siquiera explicar las razones para ellos. Y resulta más sorprendente aún, debido a que se esfuerza en gran manera en explicar por qué la circuncisión no es obligatoria para los gentiles. Y ahí termina la cita. Miren qué interesante que este doctor Bakioki, observante del sábado, pero no observante de las fiestas de Yahweh, ¿ah? Dice que habla de la observancia de días santos como el sábado, la Pascua y Pentecostés. Ok, interesante. Pero en resumen, ¿verdad? Y conjugando lo que dice el doctor Bakioki, o tratando de, digamos, de aclarar un poquito, lo que se dice es lo siguiente, que Romanos 14 no tiene nada que ver con comer animales inmundos o no inmundos, sino con comer o no comer de carnes sacrificadas a los ídolos. Ese es el tema ahí. Y ese con respecto a comer y con respecto al sábado, ¿verdad? A los días sagrados, vamos a decir en general, lo que nos enseña Romanos 14 es que hay personas, que consideran unos días mejores que otros, vamos a decir, resumiendo o parafraseando, y eso está en el contexto de comer, en el contexto de comer. Hay personas que, como ya citamos, por ejemplo, el ejemplo de los católicos que no comen carne en Viernes Santo, pues esos consideran, ellos son los que santifican el viernes. Ellos dicen que ese día es mejor, es más santo que todos los demás. De hecho, el Viernes Santo es el día más santo de todo el año, según la teología católica, ¿verdad? Pues a eso es que se está refiriendo el apóstol Pablo en este capítulo, porque no puede estar refiriéndose al sábado ni a otros días santos de la Torá, porque Pablo mismo guardaba el sábado, y eso se ve claro en los escritos de Pablo y en el libro de los Hechos, y Pablo mismo observaba los días santos de la Torá, ¿verdad? Levíticos 23, como es evidente también en los escritos de Pablo. ¿Okay? Así que no puede estar refiriéndose a eso, porque entonces estaría contradiciéndose gravemente. Bueno, en resumen, para resumir, el contexto deja bien claro que en Romanos 14 Pablo habla acerca del vegetarianismo, no de las carnes limpias o inmundas. Su consejo a la congregación de Roma es el mismo que dio a los corintios en 1 de Corintios 8, lo que indica que muy probablemente estaba tratando el mismo tema, que es si los miembros de la congregación debían o no evitar las carnes que hubieran sido usadas en ceremonias idolátricas. Y en cierto pasaje por ahí, ustedes saben que él dice: ¿qué es el ídolo, hermanos? Dice él. El ídolo no es nada, nada es. Por lo tanto, el ídolo no puede contaminar una carne. Bueno, y el sábado y las fiestas no se mencionan en ninguna parte en la carta de Pablo a los romanos. Los días que se mencionan aquí están claramente relacionados con la abstinencia de carne, ¿ah? Lo cual indica que eran observancias romanas y nada tenían que ver con los días de adoración que el Creador manda observar. Ok, hasta aquí la consideración de Romanos 14. No es una consideración exhaustiva, ok. No estamos explicando todo el capítulo ni explicando todas las cosas. Hemos resumido más bien. Y este resumen y este escrito me fue suministrado por el hermano Scott Ashley, que es un hermano de la Asamblea de Yahweh en Estados Unidos. Y me pareció muy bueno y muy bien condensado, y por eso lo utilizamos en estos estudios. Así que con esto nos despedimos de nuestros hermanos que nos escuchan y amigos que nos escuchan. Hasta la próxima semana. Les invitamos que nos acompañen para iniciar una nueva serie de estudios sobre las 12 tribus de Israel. Quedan invitados todos. Hoy, por lo tanto, es el último de los estudios con relación a la ley en los escritos de Pablo. Hasta la próxima, hermanos. Que el Todopoderoso los bendiga. Shalom.